Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues hablando de vivienda, la última vez que fue la principal preocupación de los españoles fue en septiembre de 2007, poco antes de que la burbuja inmobiliaria estallara por los aires. Hoy la vivienda vuelve a ser un quebradero de cabeza, sobre todo para los más jóvenes. Fíjate, en los años 80, un médico con un sueldo medio podía comprar una vivienda a los 27 años destinando 3 años de salario. Hoy ese mismo profesional, ese mismo médico, necesitaría invertir 8 años de su sueldo bruto anual y tendría que esperar hasta los 41 años para lograr comprarse una vivienda en nuestro país. Y si hablamos de alquiler, los datos son igual de preocupantes. Mientras los salarios no suben apenas nada, el precio del alquiler se dispara. En ciudades como Barcelona, el alquiler cuesta el doble que hace una década. El problema de la vivienda está alcanzando cotas máximas y los dos grandes partidos lo usan ya también como baza electoral. El PP, que gobierna en el 70% del país, prometió ayer la liberalización del suelo, avales, incentivos fiscales y normas antiocupación. Hoy ha sido el turno del gobierno. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Este mediodía el presidente del gobierno ha presentado 12 medidas, entre las que se encuentra esa dotación de 30.000 inmuebles a la recién creada empresa pública y 2 millones de metros cuadrados. ¿De dónde van a salir, Ricardo, todas estas viviendas?
Pues al menos sobre el papel, el gobierno incorpora 13.000 pisos de la Sareb, el llamado Banco Malo, eso de forma inmediata, y otros 17.000 más llegarán de forma progresiva. A pesar de acumular incumplimientos, Pedro Sánchez reafirma su compromiso de hacer de la vivienda el quinto pilar del estado del bienestar. Ofrece un conjunto de medidas con varios objetivos: disponer de más inmuebles, armar una mejor regulación y la puesta en marcha de nuevas ayudas. El hilo de todas las iniciativas es la intervención del mercado, dejando atrás las políticas liberales del PP. El plan se traduce en la puesta a disposición de la nueva empresa pública estatal de esos 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial, la creación de un sistema de garantías para proteger tanto a propietarios como inquilinos, o endurecer la regulación de los pisos turísticos.
¿Y habrá incentivos fiscales, como en el modelo que ha presentado este fin de semana el Partido Popular?
Efectivamente, exenciones de hasta el 100% del IRPF a quienes saquen al mercado pisos a precios asequibles. También se anuncia un aumento de los programas de ayuda, hoy ya vigentes, con una especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables. En sentido contrario, penaliza con el incremento de un 100% del gravamen a los extranjeros de fuera de la Unión Europea a fin de limitar la adquisición de casas. También quieren que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica.
Gracias, Ricardo. Y el próximo 29 de enero veremos una imagen inédita en nuestra democracia. Por primera vez, un fiscal general del Estado declarará ante el Supremo como investigado. Te recuerdo que el Supremo está investigando cómo y quién fue el responsable de que los correos electrónicos en los que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y Fiscalía, hablaban de un posible reconocimiento del fraude por parte del primero de más de 350.000 euros. En su citación, el magistrado Ángel Hurtado señala que queda apuntalada, dice, la participación del fiscal general del Estado. El instructor indica en su auto que el correo electrónico filtrado tuvo salida desde la Fiscalía y destino en presidencia del Gobierno, y continúa diciendo que desde el Gobierno se hicieron gestiones para que los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso acabaran publicados. Y tenemos que hablar también de lo que sigue pasando en Los Ángeles.
Es nuestra casa. Mi hija nació en esta casa. Cuando entrabas, esta era la sala de estar y luego teníamos un comedor. Y la cocina estaba justo ahí.
Una vecina de Los Ángeles ve su casa, la enseña, una casa que ha quedado completamente calcinada por el fuego. Seguro que te has hecho la misma pregunta que nosotros, mientras seguimos viendo decenas de miles de viviendas pues muy afectadas por los incendios que siguen castigando y amenazando a la ciudad de Los Ángeles. ¿Por qué allí en Estados Unidos se sigue construyendo casas de madera si quedan destrozadas por las llamas o por un tornado? Bueno, pues la respuesta no solamente tiene que ver con que ese material, la madera, es algo que abunda en el país y además es más barato, sino que tiene que ver también con parte de la cultura estadounidense, de cómo entienden ellos una casa, una vivienda. A las 3:30 te lo vamos a explicar.
Tú has devuelto las caras. Yo
Y hoy vamos a hablar también del chicle. ¿Te gusta a ti el chicle? Una de las golosinas más conocidas y adictivas del mundo que no puede faltar en el bolsillo o la cartera, pues tiene también su Día Mundial. Hoy lunes 13 de enero se celebra el Día Mundial del Chicle. Y te preguntamos, pues, anécdotas divertidas con el chicle. ¿Cuál es tu sabor favorito? Si estás enganchado y tienes que comer chicle a todas horas, igual que el que está enganchado al tabaco, por ejemplo. O aquella vez que pisaste el chicle en el zapato y madre mía, que no te lo podías quitar. Que el chicle da mucho de sí, sí, nunca mejor dicho, se estira mucho el chicle.
Buenas tardes, gente. Pues sí, además, ¿a quién no se le ha pegado el chicle? Vete tú a saber dónde. ¿En el pelo, por ejemplo? Sí, y luego, zasca, a cortar. Y existen una gran variedad de tamaños, de colores, de sabores y otros chismes sobre los chicles que nos han acompañado toda la vida.
Buenas tardes, gente. Pues hombre, yo sí que se me quedó grabada una cosa de que si te tragabas el chicle se te pegaban las tripas cuando era pequeño y eso me tenía aterrorizado. En fin, supongo que era una tontería.
No, tío, y a todos, traumatizados estábamos con esto de los chicles que se nos pegaban en las tripas. Bueno, anécdotas con los chicles. 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La goleada del Barça al Real Madrid en la Supercopa deja un claro triunfador y un perdedor.
Jan Laporta, el presidente del Barça, y Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Por esos dos nombres preguntamos, por Laporta y por Carlo Ancelotti. Primero el entrenador del Real Madrid, que sale muy tocado de este partido, Melchor Ruiz. ¿Qué piensan en el Real Madrid?
Bueno, pues a pesar de la dura derrota anoche ante el Barça, y no solo por lo abultada, sino por la imagen, que es algo que todo el mundo sabe que en el club duele, más incluso todavía que la propia derrota, en el Real Madrid mantienen la tranquilidad y la confianza en Carlo Ancelotti y en sus jugadores, por lo que no están pensando en una destitución del técnico italiano. Lógicamente, hay una conversación pendiente con Carlo Ancelotti por lo sucedido anoche y se va a reflexionar también sobre si urge o no reforzar la plantilla en este mercado de invierno.
Llegó a Jeddah sin jugadores inscritos y con una moción de censura en la cabeza, pero Elena Condis, Laporta sale gran triunfador de la Supercopa de España.
Y fue el rey de la celebración sobre el césped. Las portadas en Barcelona destacan a Laporta en el centro de la foto de equipo levantando el trofeo. Ha pasado por una montaña rusa de emociones estos días hasta lograr la cautelar de Olmo. Laporta está enfadado con la prensa. Me decían que cree que los periodistas han sido muy duros e injustos con él. También la oposición pidiendo su dimisión sin escucharle antes. Primero, mañana lo podremos hacer todos. A partir de las 10, Laporta va a romper su silencio en una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva. Aprovechará además para sacar pecho, que han vuelto a la regla 1-1 del fair play, que han firmado con Nike el mejor contrato de la historia del fútbol, que han apostado por Hansi Flick y que pronto el nuevo Camp Nou será una realidad.
Porque en Jeddah el Barça goleó de nuevo al Real Madrid.
¡Una mano, dos, chute de gol! ¡Qué golazo! No. ¡Y gol, 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 gol! ¡Qué golazo! ¡De Lamine Yamal! ¡Toma Lewandowski, carrera, chuta Lewandowski!
Segunda goleada del Barça en la temporada al Real Madrid, Víctor Navarro.
9 goles al Real Madrid en 2 clásicos, en un duelo táctico que Hansi Flick tiene ganado a Carlo Ancelotti. Ayer un 2-5, decían directivos azulgranas que si no llega a ser por la expulsión de Chesney, habrían metido hasta 8 a los blancos. Es el primer título de la era a Flick, que tiene al tridente más en forma de Europa, con Rafinha, 2 goles y una asistencia, Lamine Yamal, 1 gol, y Lewandowski, 1 gol de penalti y una asistencia en la gran final de anoche. Lo que más se valora en el cuerpo técnico, además de jugar con 12 de la Masía, 7 titulares, es que el Barça aguantó más de 40 minutos con uno menos contra el Real Madrid y solo los blancos pudieron anotar un gol de falta.
Del título y del partidazo hablan Koundé y Casado.
Sabía mucho, realmente sabía hacía un tiempo, una temporada que no habíamos ganado un título, así que siempre es especial, y además en un clásico contra el Madrid. Creo que hemos aplicado muy bien el plan de partido, un poco igual que en el Bernabéu, donde sabemos que tenemos que presionar, porque es un equipo que si le dejas espacio se te complica.
Y este resultado, este título sobre todo, pues da alegrías a la afición, a nosotros nos da la confianza para seguir jugando bien, para saber lo que podemos hacer y ahora afrontar el partido el miércoles en Copa. Esa semana ya de Bernabéu y en casa contra el Bayern fue espectacular para mí, eran pues los primeros resultados así tope desde que estaba en el Barça, y o soy el primer título, ¿qué te voy a decir? Super
en el Real Madrid solo se rescata el partido de Kylian Mbappé.
Mbappé, caracolea Mbappé, sale por pierna buena Mbappé, chuta Mbappé, gol, 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 gol.
Luis Munilla, ¿qué explicaciones dio del mal partido del Real Madrid Ancelotti?
No puso excusas, triste y decepcionado, reconoció que el Barça fue mejor, que fue un partido para olvidar y espera que no influya en el resto de temporada. No quiso señalar a Ancelotti errores individuales, solamente particularizó con ese buen partido de Mbappé. Reconoce que no supieron encontrar soluciones estando con uno más, que no se puede jugar como en la primera parte, que abusaron de balones largos, que perdieron muchos duelos individuales y sobre todo que la derrota vino porque no supieron defender.
No, hemos defendido mal, esto nos ha perjudicado el partido porque ellos han encontrado los goles de manera bastante sencilla. No hemos defendido bien en la presión alta, no hemos defendido bien en el bloque bajo. No me quedo con nada, sino por el partido que ha jugado Mbappé. Ha sido un muy buen partido para él, ha hecho muy buena jugada, ha marcado gol. Por el resto hay que olvidarse y mirar adelante.
Arantxa Rodríguez, ¿cómo salió el vestuario del Real Madrid?
Pues imagínate, el vestuario del Real Madrid está muy dolido, muy disgustado por una derrota de las que hacen daño, pero están convencidos de que van a superar este bache como ya lo hicieron hace dos meses cuando perdieron 0-4 contra el Barcelona en el Bernabéu. Ahora quieren pasar página, borrar todas las cosas que hicieron mal anoche, porque son conscientes de que fueron bastantes, aprender de esos errores, estar unidos y centrarse en los partidos que vienen para volver a dar muchas alegrías a la afición en forma de títulos. Luka Modric, el capitán del conjunto blanco, ponía voz al vestuario.
Eso es fútbol. En fútbol hay derrotas y victorias. Nosotros hemos perdido hoy y ya está. No puedes siempre ganar. Si hay que perder alguna copa, lo preferimos que es esta, aunque nunca es fácil y nunca es bonito perder contra tu mayor rival, pero si tienes que elegir uno durante la temporada, preferimos perderlo esta de Supercopa y ya está, hay que seguir como hemos hecho siempre.
Y la expulsión de Chesney pudo cambiar el final del partido.
Fiyu, mete la bola para Kylian. Kylian se va, es roja, Chesney.
Eso
dice Gil Manzano que se
Elena
levanta.
Condis, expulsión del portero y lesión de Íñigo Martínez.
Íñigo Martínez tiene una lesión en el bíceps femoral derecho, según pudimos saber ayer, y estará unas 5 semanas de baja. Mañana le harán pruebas porque hoy Flick les ha dado descanso. Eso le abre las puertas de la titularidad a Araujo y Eric García. También está cerca de reaparecer Christensen, mientras que Chesney, que iba a ser titular este miércoles en Copa, se va a perder la eliminatoria contra el Betis a partido único por su roja directa. Va a volver a la portería Iñaki Peña, que se mantendrá también como el portero de Liga y de Champions.
De esta Supercopa en el que han pasado momentos bastante feos, destaca sobre todo el trato vejatorio a los aficionados y aficionadas del Mallorca, Luis Ángel Trives. Las peñas quieren insistir en este asunto.
La afición del Real Mallorca sigue muy molesta por lo sucedido en la Supercopa de España y, de hecho, el Moviment Mallorquinista, el colectivo de aficionados del Real Mallorca, ha iniciado una recogida de firmas para exigirle a las instituciones y a la propia federación una disculpa pública por lo que vivieron sus aficionados y aficionadas después del partido contra el Real Madrid. De esta manera tan contundente se ha dirigido en Deportes Cope Baleares Sebastián Oliver, presidente del Moviment Mallorquinista, a Rafa Luzán, presidente de la Española de Fútbol.
Y bueno, y después ya lo que ya colma el vaso fueron las declaraciones de ayer del presidente de la Federación Española de Fútbol. Como responsable de la organización, no ha dicho nada de lo sucedido en Mallorca, ¿verdad? Y encima parece que se ríe de nosotros o se mofa.
No ha dicho nada y además Rafa Luzán quiere que las mujeres jueguen también allí.
En eso estamos trabajando también, pero estamos trabajando también en que quieren desarrollar mucho el fútbol femenino, ¿no? Todavía no puedo, evidentemente, dar la confirmación, pero ¿por qué no una Supercopa femenina en Arabia, ¿no? Y más cosas que hemos avanzado durante estos días. Yo la verdad es que puedo decir que en nombre del fútbol español nos vamos hoy de aquí muy contentos. Creo que, bueno, pues esta empatía que hemos tenido con el gobierno y con las autoridades de aquí ha sido maravillosa y ahora toca refrendar el trabajo que hemos hecho.
Enseguida el Atlético campeón de invierno.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El Atlético le ganó 1-0 a Osasuna.
Saca en corto, lo hace Griezmann para Depol. Griezmann al segundo palo, llega el inglés de cabeza, solo dentro del remate de Julián. Gol, 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 gol.
Ese gol, Antonio Ruiz, le coloca campeón y líder.
Sí, el Atlético de Madrid vivió ayer una tarde plena de éxito y felicidad, no ya solo por la victoria que suponía batir la marca histórica que tenía el propio Simeone, que ya suma 14 victorias consecutivas, sino que además se proclamaba líder y campeón de invierno. Al final del encuentro, preguntado el técnico argentino por qué le parece todo esto, su mensaje no cambia.
Fuisteis campeones de invierno en 2020, ganasteis la Liga. Fuisteis colíderes en 2013-14, ganasteis la Liga. No sé si este año tienes una sensación parecida a esos dos años y qué significa para ti ser campeón de invierno, si supone algo.
Lo que sí veo es que el equipo está trabajando bien, que estamos disfrutando este camino que se está recorriendo. En la vida los caminos hay que disfrutarlos mientras se recorren y no alejarnos de lo que es nuestro lema, ¿no? Del partido a partido.
El Getafe le ganó a Las Palmas 2-1.
Federico sobre el área, segundo palo, un gol. ¡Gol!
Gema Santos, primera victoria fuera de casa del equipo de Bordalás.
Y aunque suene atópico, Corro, la victoria de ayer es mucho más que tres puntos, porque te alejas del descenso, le ganas a un rival casi directo, rompes, como dices, el maleficio de ganar fuera de casa, tienes acierto en el gol, coges impulso para la segunda vuelta y de nuevo la grandísima noticia, además, de la recuperación de Borja Mayoral. Corro, dos partidos que son dos victorias y dos goles. Y qué decir del enésimo invento de Bordalás. Cova, ante la falta de extremos y después de todas las oportunidades que ha dado a Carles Pérez y Sola, Bordalás sube del filial a Cova jugando en segunda ref y ayer marcó un gol y dio una asistencia. Hoy, en el entorno de Bordalás, me decían, la verdad es que compiten como jabatos. Escucha al artífice de todo valorando la victoria de ayer.
También ha sido un gran trabajo por parte del equipo, ¿no? El esfuerzo, el colectivo, ha estado por encima de todo. Todo el mundo sabe las limitaciones que nosotros tenemos en el día de hoy, porque teníamos muchas bajas, porque bueno, hoy han viajado muchos chicos del filial y teníamos pocas alternativas. Pero
hoy a las 9, atención, se cierra la jornada Mauri Díaz con el partido Real Sociedad-Villarreal.
Y Manol recupera para esta noche ante el Villarreal a dos hombres importantes, Martín Zubimendi y Nayef Agoel. Sin embargo, pierde a un hombre clave en la zaga como es Igor Zubeldia al estar sancionado. Por su parte, Marcelino no ha podido recuperar todavía a Jose Pérez y tiene a Jeremy Pino sancionado. Partido, como se suele decir, de 6 puntos. La Real está a 5 puntos del Villarreal, rival directo en la lucha por Europa.
Mañana empiezan los octavos de final de la Copa del Rey con el Ourense-Valencia. Esta mañana ha hablado Corberán Hugo Ballester.
En menos de una hora arranca la última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna antes de viajar mañana a tierras gallegas para afrontar los octavos de final de la Copa del Rey. La noticia la protagoniza a esta hora de la tarde Gallá, que tuvo que recibir dos puntos de sutura en el empeine en el último compromiso liguero en Sevilla y no viajará a Ourense, pero sí estará disponible para recibir a la Real Sociedad en Liga. Corberán lo tiene claro, la Liga es importante, pero no tira la Copa.
Nosotros como club tenemos muy clara cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra prioridad, cuál es nuestro objetivo esta temporada, pero a la vez también queremos y debemos seguir tratando de seguir explorando nuestras opciones en la competición copera. Y evidentemente, pues avanzar siempre es una ilusión para el grupo, para la afición.
Mercado de fichajes, Álvaro Rubio, Ander Herrera está a un paso de Boca Juniors.
Sí, faltan los denominados últimos flecos. Ander Herrera esta mañana ha estado en Lezama. No se ha ejercitado con el resto de los compañeros, sino que lo ha hecho dentro de las instalaciones. A la salida de la Ciudad Deportiva no ha querido hacer hoy ninguna declaración, porque en el día de ayer, cuando se marchaba un aficionado argentino, y lo hemos pedido a saber a través de nuestros compañeros del diario Olé en Argentina, decía esto.
¿Sabes lo que va a ser la bombonera?
Sí, ya no puedo ni dormir imaginándolo.
Decirle que se queden tranquilos, que ya está.
Lo que está en mi mano ya está hecho. Ahora queda alguna cosita que veremos, ¿vale?
Ander Herrera, Boca y Sevilla, Víctor Fernández, Montiel a River.
Sí, Montiel está a punto de concretar su salida a River por una cantidad que ronda los 4,5 millones de euros. El club hace caja para compensar de alguna manera una economía ruinosa.
El miércoles, Barça-Betis en Copa. Andrés Ocaña, ¿cómo está Lo Celso?
Pues está mal. Pidió el cambio el día del partido ante el Valladolid en la derrota verde y blanco y se ha hecho pruebas que confirman que tiene una lesión muscular. Solo a la espera de conocer cuánto tiempo va a estar de baja, pero nos cuentan desde el club que está descartado para el choque ante el Barcelona.
Javier Pascual, noticias en la jornada de Segunda División.
El fin de semana, Corro, nos ha dejado el segundo relevo en un año en el Cartagena, ya que Jandro ha dejado de ser entrenador del equipo después de empatar
ante el Racing de Ferrol en un duelo vital por la permanencia. Además, el Almería se asienta en el liderato tras asaltar el Fortín del Alcance de Córdoba. A tres puntos está el Elche, que ganó al nuevo Zaragoza de Ramírez, y también está el Racing, que empató a dos ante el Albacete, y destacar la derrota del Mirandés ante un Huesca en playoff. Por último, el accidentado derbi asturiano disputó en el Tartiere, terminó 1-1, y la jornada acaba hoy a las 8:30 con el Eldense Eibar.
Daniel Asenjo, jornada en la Liga F.
Goleada del Barça ante el Levante de Badalona para seguir líder, 7 puntos por encima de un Real Madrid que se impuso 3-1 al Granada. El tercer puesto Champions sigue siendo del Atlético de Madrid, que solventó 3-0 su partido frente al Levante, y a un punto de Europa se queda el Athletic, que ganó a domicilio al Español. En descenso siguen Depor y Valencia.
Enseguida ha ganado Carlitos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Primer partido de Alcaraz en Australia y ha ganado Ángel García.
Paseo, susto y paseo. Empezó arrollando 6-1, iba 3-1 y entonces llegaron 4 juegos consecutivos con 2 breaks de Shevchenko del kazajo, aunque lo levantó rápido Alcaraz. 6-1, 7-5, 6-1. Se mete en la tercera ronda. Va a jugar el miércoles ante Nishioka y, ojo, está estrenando un nuevo saque y de momento no le gusta.
Hoy pues me ha costado un poquito en el saque, así que no tengo dudas, ¿no? En los siguientes días pues vamos a intentar entrenarlo y cogerlo más natural, ¿no? Ahora estoy pensando mucho en el lanzamiento, en el movimiento, en el ritmo, y son muchas cosas que me vienen a la cabeza antes de sacar, y es algo que lo voy a hacer ya natural, ¿no? En los próximos días, pues espero. Si no va mejor, pues ya buscaremos otra manera, pero yo confío y con Juan Carlos y Samu decidimos hacerlo así, yo creo que irá bien.
Ángel, resto de españoles en el torneo.
Pues 2 victorias, las de Davidovich ante San y Carballés ante Tabilo, y una sola derrota, la del joven Landaluce. En cuanto a los favoritos, arrolla Sinner, gana aunque se deja un set Djokovic y eliminado Kyrgios.
En el Dakar, Tosha Sarreina había ganado la etapa en motos, pero se la han quitado, Carlos Miquel.
Sí, ha sido así, y además es justo porque dos compañeros, Luciano Benavides, ganador del día, y Van Bever, el segundo, le habían parado un tiempo para ayudar a un compañero caído, Pablo Quintanilla. La norma es que tienen que devolvérselo, lo han hecho, y está tercero Sarreina. Eso sí, también es cierto que ha recortado en el camino, ha perdido el liderato de la etapa, pero le ha sacado otro minuto a Sanders, que ha sido penalizado por ir por un exceso de velocidad en una zona vigilada. Tosha recorta 4 minutos y 40 segundos al líder australiano a falta de 3 etapas muy exigentes. Está a 11.03 en coche. Victoria parcial de Lategan, que aumenta la distancia con Al-Rajhi a 5.41. Excelente quinto en meta hoy de Nani Roma.
Liga ACB, resumen de la jornada. Albert Díez, estamos cerrando los que estarán en la Copa.
Sí, se mantiene la lucha por las 2 últimas plazas para la Copa. Ahora mismo en manos de Baxi Manresa, séptimo, y Barcelona, octavo. Los manresanos dependen de sí mismos, el Barcelona casi y también aspirantes, Casa de Monzaragoza, Baskonia y UCAM Murcia, el Valencia y el Unicaja Málaga ya son cabezas de serie, y por abajo 3 victorias seguidas del básquet Girona de Moncho Fernández para salir del descenso, la última 96-67 ante Baskonia. Próximo fin de semana, sin horario unificado, última jornada de la primera vuelta.
En balonmano, Luis Malvar, tenemos equipo para disputar el Mundial.
Los hispanos se han despedido esta mañana en el Comité Olímpico Español antes de viajar a Oslo para el Mundial 2025 en Noruega. Una posible baja de última hora, la lesión muscular que puede ser de Kolder o Zora, se sabrá esta tarde, y los hispanos van con mucha ilusión y confianza en sí mismos. Como dice Gonzalo Pérez de Vargas, pueden doblegar a cualquier equipo.
Y creo que nos sirvió pues para darnos cuenta de que en caso de competir como sabemos hacer, pues podemos doblegar a un equipo quizá más hecho, con más experiencia que el nuestro, y llegar al torneo pues con total confianza en el trabajo que hemos hecho.
Waterpolo, Fer Justo, España golea a Hungría en la final de la Copa del Mundo.
Una gran victoria por 9-15, Corro, construida desde la defensa, con un Unai Aguirre colosal en la portería. Paró 7 de los 9 tiros recibidos en los primeros 2 cuartos para tumbar a una de las bestias negras para España como es Hungría. El próximo mes de abril toca revalidar la superfinal en Montenegro.
Quique Iglesias se presenta al Giro de Italia.
Será la 6 en Roma, edición 108, que arrancará el viernes 9 de mayo por primera vez en Albania, con 3 etapas allí. Y en la bota, El Giro se decidirá 3 semanas después en Roma, previo paso por puertos míticos, como dicen Mortirolo y Sestrier. A por este Giro, hay que recordar, van a ir Roglic y también los españoles Mikel Landa y Juan Ayuso.
En la NBA perdió Cleveland. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Cavaliers, que llegaron hasta 15 arriba en el tercer cuarto, colapsaron en los últimos 20 minutos y terminaron perdiendo por 15 ante los Pacers. Es noticia porque venían de ganar 12 encuentros de forma consecutiva y porque con la temporada llegando a su ecuador, es solo su quinta derrota del curso y la segunda en casa. Del resto de la noche, destacar la victoria por 41 de los Thunder en Washington, la paliza de los Knicks a los Bucks, que cayeron por 34 en el Garden, y la remontada de los Nuggets en Dallas, con un parcial de 33-12 en el último cuarto, para llevarse el triunfo ante los tejanos.
Esto es lo esencial en el deporte, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Muy buenas, Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues como vamos a pasar una semana con un poco de frío, tampoco nos pasemos, estamos en enero, pues tiene que hacer un poco de frío. De hecho, hoy en Madrid hace una temperatura al mediodía bastante, bastante agradable, si vas a abrigaete. Y como hay mucha gente enferma, porque no veas tú cómo está la gripe, en fin, vamos a buscar una región en la que haga mucho frío, una región del mundo mundial. Vamos a ponernos geográficos.
¡Siberia!
Sí, pero Siberia es muy grande, ¿no?
Sí, bueno, pero no sería Siberia, ¿no?
No es Siberia.
La estepa siberiana.
No, pero es que la estepa siberiana igual son como 25 Españas. No.
La cuenca de Pamplona, que te escuché de Navarra.
Ayer, por ejemplo.
La cuenca de Navarra.
No es una región española, ¿eh? No vamos a poner...
Mira, di pistas que si no te digo todas, ¿eh?
Exactamente. Es una región en la que evidentemente hace mucho frío, y como hace mucho frío, pues se celebraron un día unos Juegos Olímpicos de invierno. Que también se van a celebrar en Arabia Saudí, pero ahí ahí hace frío de verdad. ¿Te parece?
Sí, me parece bien. Esa es la pista que da. Estamos buscando una zona del mundo donde hace mucha rasca, mucho
frío. Una región, no una ciudad, pero una región.
Sí, una región, una zona.
Exacto.
Muy bien, Pedro, un abrazo. Hasta luego. Venga, hasta producto mañana. Del tiempo de juego, Carlo Ancelotti.
El titular es ridículo y Ancelotti vete ya. Si quiere al Madrid y si cree que el Madrid pues tiene que volver a ganar títulos, yo creo que la solución está por el cambio de entrenador. Bueno, yo creo que Florentino, es posible que el 2-5 ha podido maquillar lo que hubiera sido pues un resultado de escándalo y que no tomara la decisión, pero también yo creo que Florentino conoce mejor que yo a la afición del Madrid. En el siguiente tropiezo que haya en casa, a donde se van a girar, no es hacia el banquillo, sino se van a dirigir hacia el palco.
Bueno. Si le van a echar, Siro,
sí.
Al que venga que le pongan jugadores. O sea que...
Sí, o que utilice...
¿Tú me entiendes lo que quiero decir?
No, sí, pero también te digo una
porque
cosa.
Porque es que Cañete, si no el que venga va a sufrir lo que está sufriendo ahora mismo.
Que no le van a echar,
bueno,
hombre.
Bueno, escúchame.
No, pero te digo, en esa hipótesis, quiero decirte que primero está la idea principal,
sí.
Debe estar en darse cuenta de las carencias que tiene de plantilla.
Bien. Bien,
y luego, pero mira, evidentemente, sí. Pues ya veremos a ver. Para echar de entrenador no hay tiempo. Para firmar jugadores solamente tienes este mes.
Bueno, sí, yo creo que, ¿cómo es lo que tú dices? Esta técnica neoyorquina, como dice Juanma,
¿sí?
Que utilizáis sobre Ancelotti, yo creo que está muy bien para que lo utilicemos aquí. Pero sinceramente yo no creo que pase por la cabeza del presidente del Madrid a día de hoy a echar un tío que ha ganado 2 títulos esta temporada.
Si yo no digo que... A mí me han preguntado mi opinión, lo que yo haría. No digo que esté pasando por la cabeza de Florentino.
Yo digo... Yo no estoy rebatiendo
en el próximo tropiezo que haya del Madrid, para donde se van a girar, es hacia el palco.
Yo digo que un tío que ha ganado 2 títulos de 3 este año, que va a un punto, que está metido en Champions, yo creo que... ¿Qué pasa? Que cuando tú juegas en el Madrid y palmas, y si palmas contra el Barça más, pues, por ejemplo, hemos pasado de esta semana.
Decir, que si lo de hoy fin... no es solo palmar, no, lo del déjame, día déjame del Bernabéu hace un mes y medio y lo de hoy yo, ejemplo, es hacer el ridículo.
Carlo Ancelotti, como gran tema central en el Real Madrid, lo que nos conduce a esta pregunta en @deportescope, Daniel Asenjo.
Pregunta clara, Corro, ¿estás o no estás con Ancelotti? Estamos cerca de 1000 votos y al calor de la derrota de ayer, el 63% dice que no está con Ancelotti.
A la baja ahora mismo, bueno, veremos qué pasa. Ahora lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3, Deportescope.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE.
Ya hay fecha para la declaración del fiscal general del Estado. Va a declarar como investigado el próximo 29 de enero, una imagen inédita, desde luego, en la historia de nuestra democracia. Te recuerdo que el Tribunal Supremo está investigando cómo y quién fue el responsable de que los correos electrónicos en los que Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía hablaban de un posible reconocimiento de un fraude fiscal por parte de González Amador de más de 350.000 euros. En su citación, el magistrado Ángel Hurtado señala que queda apuntalada la participación del fiscal general del Estado. El instructor indica en su auto que el correo electrónico filtrado tuvo salida de la Fiscalía y destino en Presidencia del Gobierno, y continúa diciendo que desde el Gobierno se hicieron gestiones para que los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso acabaran publicados. Te acordarás también de que el primer paso que dio el juez para averiguar si Álvaro García Ortiz filtró información confidencial fue buscar directamente en sus dispositivos, pero en el teléfono del fiscal encontró un total de 0 mensajes. Vamos, que no encontró nada. ¿Por qué? Pues porque supuestamente Álvaro García Ortiz los habría borrado y se habría cambiado de teléfono. Bien, pues al juez Hurtado se dirigió a la UCO de la Guardia Civil y le pidió que recuperaran esos mensajes, y parece que podría haber un programa precisamente para recuperarlos. Se trata de un software israelí que puede acceder a esos mensajes. Se llama Celebrate y es utilizado de manera recurrente por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de todo el mundo, no solamente aquí en España, sino que se utiliza también en otros muchos países. Recientemente, el FBI pudo acceder al móvil del autor de esto. Es el sonido del intento de asesinato a Donald Trump en Pensilvania durante un mitin el pasado mes de julio. Aquí en España se ha usado también para recuperar mensajes del móvil de Diana Kerr, a pesar de que estuvo 2 meses bajo el agua. Ahora es crucial para recuperar, como te decía, los mensajes borrados del teléfono del fiscal general del Estado durante los días clave de la investigación. ¿Cómo funciona este sistema? Es lo primero que le voy a preguntar a Estela Luna de María, que es experta en tecnología. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy bien, fenomenal. ¿Tú cómo estás?
Pues yo encantada de tenerte como siempre aquí en la tarde de COPE para que nos expliques, en este caso, cómo funciona, Estela, este software, este Celebrate.
Sí, pues hay que saber que lo que ha hecho la UCO es una parte de ciberseguridad que se llama análisis forense, que es hacer análisis de todos los datos y de todos los dispositivos que han podido intervenir en un evento de brecha digital, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona Celebrate? Lo que hace es acceder a la memoria del teléfono y encontrar todos los datos que han pasado por allí. Hay que saber que nuestro teléfono tiene una tarjeta que es la tarjeta SIM que nos da el operador de telefonía. Esa tarjeta SIM tiene unos datos que se almacenan. Tiene una memoria RAM y una memoria ROM, igual que si fuera un ordenador. De hecho, es que ahora los teléfonos son incluso más complicados que los ordenadores a nivel electrónico. Y entonces, esta memoria RAM, la memoria RAM es la memoria de funcionamiento operativa para abrir aplicaciones, para hacer cosas rápidas, y cada vez que apagamos y encendemos el teléfono se borra, pero la memoria ROM, que es la memoria de almacenamiento, esto que cuando vemos que cuando nos compramos un teléfono son 64 gigas o 128 gigas, esa es la memoria ROM. Eso es muy difícil de borrar, o sea, aunque ellos hayan cogido y han dicho, bueno, pues yo voy a borrar todos los WhatsApps y todos los mensajes, queda almacenado en partes internas de los transistores electrónicos que forman la memoria ROM, y algún software de buena calidad, como es el Cellebrite, que has mencionado antes, es capaz de encontrarlo. Entonces, pues lo han intentado, pero claro, les falta un poco de conocimiento electrónico para saber que era un intento vano.
Uh-huh. Pero para poder acceder a los datos borrados se necesita el teléfono móvil físico, no basta, ¿no?, con la tarjeta SIM.
Claro, claro. Ellos lo que han hecho es coger el teléfono físico y clonarlo. O sea, lo que hace el Cellebrite hace, lo clona el teléfono, que puede clonar tanto teléfonos móviles como pendrives, como GPS, drones. O sea, la capacidad que tiene para recuperar mensajes cifrados, contraseñas, datos eliminados, además de saber cuándo y dónde, desde dónde se borraron, es tremenda. O sea, es un software muy, muy bueno que lo hizo el equipo de defensa israelí, y que además solo se pone a disposición de servicios de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque tienes que tener autorización judicial para tenerlo. O sea, tú y yo no nos lo podemos comprar. Pero vamos, que respondiendo a tu pregunta, todo lo que ha pasado por ahí, aunque ellos lo hayan intentado borrar, de alguna manera sigue quedando en la memoria, y con este software puedes conseguir acceder a ello. Luego, una vez que han accedido a ello, para evitar que se hayan alterado los datos, la información se organiza, se hace un índice, se clasifican, pues que si son fotos, que si son conversaciones, que si son documentos, y como tú comentabas, se ha utilizado en muchos casos muy importantes anteriormente con éxito. También hay que saber que el Estado de Israel, España tuvo un pequeño conflicto diplomático, que incluso la embajadora de Israel pues presentó una protesta, ¿no?, un poco por la política del Estado español respecto a Israel y Palestina, y sin embargo en este caso han decidido colaborar absolutamente con nosotros, ¿no?, para darnos este software y que se investigue al fiscal general del Estado. A mí es una cosa que también me llama la atención. Me desvío un poco hablando un poco de geopolítica, pero bueno.
Pero es que es fundamental también en esto, ¿no? Podríamos hablar también de Pegasus, el caso famoso también.
Efectivamente.
De cuando, espiaron los teléfonos móviles de parte del gobierno, que fue algo que fue muy sonado y muy comentado. Hablamos de un sistema, Estela, capaz de acceder a cualquier tipo de dispositivo con memoria. Es decir, hablamos no solamente de teléfonos móviles, también pueden acceder a pendrives, a GPS e incluso a drones.
Eso es, efectivamente. Pueden acceder a cualquier tipo de dispositivo con memoria, porque al final lo que hace es entrar en los circuitos lógicos que configuran esa memoria ROM y analizar cosas que se almacenan ahí, aunque tú apagues, enciendas el teléfono, borres ciertas aplicaciones, borres la memoria caché, borres las cookies. Aunque borres todas las cosas, hay cosas de la memoria ROM que no se borran. Y además es un software muy potente, que a mí me encantaría poder también entrar en las tripas absolutamente, porque es un software muy potente, porque incluso móviles que han estado dañados, como tú decías, el caso de Ana Kerr, el móvil estuvo 2 meses bajo el agua, porque el asesino confeso, el famoso chicle, sí, tristemente famoso, lo metió bajo el agua para evitar que luego nadie pudiera ver ni la localización, ni dónde había estado.
Pero
ni
aún y todo se pudo recuperar datos.
Se pudo recuperar datos, sí, se pudo recuperar datos. La verdad que en temas de defensa, los israelíes y de tecnología nos van 2 pasos por delante, hasta de los americanos, o sea, que es una cosa increíble.
Pero, por ejemplo,
se han podido recuperar...
Sí, termina, Estela, por favor.
No, que han podido recuperar datos y elaborar informes detallados de miles de páginas. O sea, que en el caso de Diana Kerr hicieron informes detallados de toda la localización del GPS, de todo lo que pasó, hicieron una reconstrucción completa de todo lo que pasó aquella noche simplemente mirando los datos del GPS. Entonces ahora también han podido recuperar todo, teniendo también en cuenta que el juez, como el sistema judicial español es muy garantista, no se ha metido en ningún tema confidencial, personal ni privado. O sea, solamente han cogido los datos y los mensajes y las conversaciones relativas al asunto judicial que les compete, pero no se han metido en ninguna cuesta en ninguna cuestión de datos personales.
Pero por aclararnos, Estela, voy a coger mi móvil ahora y si elimino, por ejemplo, un WhatsApp o un SMS, ¿dónde va ese mensaje? Sí. Porque pienso que se ha borrado, pero no es así. No se ha borrado del todo.
No se ha borrado del todo. Sigue estando en tu memoria ROM.
En mi memoria ROM.
Se ha borrado de tu aplicación. Uh-huh. Porque tú tienes una aplicación que se llama WhatsApp.
Sí.
De ahí se ha borrado, pero no se ha borrado del resto del teléfono.
¿Y se puede borrar si yo quiero hacer desaparecer un mensaje? Digo, esto no quiero que quede ni rastro de él.
Justo, puedes coger un martillo y destrozar el teléfono.
O sea, es la única forma.
Esa es la única forma.
O sea, que la huella siempre se queda en nuestro teléfono móvil.
Efectivamente, efectivamente. La huella siempre se queda en el teléfono móvil, efectivamente. Lo que pasa es que no es sencillo recuperarla. O sea, solamente softwares de muy alta calidad son capaces de hacerlo. Pero si tú alguna vez tienes un lío y quieres, del tipo que sea, y quieres deshacerte de tu dispositivo, rómpelo a martillazos y que no quede ninguna pieza física. Porque al final los transistores son piezas físicas de silicio, que no quede nada. Uh-huh. Entonces ahí te aseguras de que no queda nada. Pero si no, sigue estando en los circuitos integrados.
Y dices, no es fácil acceder a ello, pero utilizando este software, este programa del que estamos hablando, se puede conseguir. ¿Esto quién lo tiene que hacer? Lógicamente expertos, gente que sepa manejar todo esto. Y no sé si les lleva mucho tiempo o si lo consiguen en un tiempo más o menos prudente.
Pues el proceso de extracción dura entre 5 y 7 horas para un teléfono estándar y se realiza de forma única para evitar la alteración de los datos. O sea que esto, para un experto, y la UCO tiene con el INCIBE, tiene los mejores expertos de España, al final la UCO, que es la Guardia Civil, no le resulta tan complicado. Y además lo llevan utilizando desde el año 2015. O sea, España tiene el software disponible desde hace 10 años. Lo que pasa que es verdad que todos los años pues hay extensiones, mejoras, actualizaciones de software, igual que las actualizaciones de un montón de dispositivos que tenemos, y el Estado de Israel sigue vendiéndoselo a estas autoridades españolas para que lo hagan con fines legítimos, autorizados por un juez. Uh-huh. Entonces, sí, la información, el proceso de extracción es breve, porque entre 5 y 7 horas lo tienes todo, y luego a partir de ahí, pues hay que hacer todo el análisis forense del análisis digital, de los estudios analíticos, toda esta parte, el estudio de los metadatos, el análisis de todas las redes, de los protocolos, del software, o sea, un poco todas estas cosas adicionales que realizan los expertos en análisis forense que tiene la Guardia Civil y que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Y Estela, ¿cómo se protege toda esa información? ¿Cómo se garantiza que esa información esté a salvo hasta que llegue a un juez?
Claro, esa es una buena pregunta. Pues todo eso luego hay que encriptarlo, porque si no, luego puede caer en las manos equivocadas. O sea, hay que encriptarlo, ponerle una contraseña, si lo metes en una nube, encriptarlo también dentro de la nube. O sea, como cualquier archivo de cualquier particular, todo lo que subamos a la nube hay que encriptarlo y ponerle su contraseña, y esto igualmente estará en sitios bajo llave. No sé exactamente en qué institución española lo tiene la UCO guardado, pero lo tiene que tener súper encriptado y súper codificado para que luego, aunque lo robaran, no se pueda descifrar lo que hay dentro.
Bueno, pues así es este software Celebrate que va a utilizar la UCO para acceder, para intentar recuperar todos esos mensajes borrados del teléfono móvil del fiscal general del Estado. Hemos conocido un poco más cómo funciona, cómo se llega pues a esos datos e informaciones borradas, gracias a Estela Luna de María, que es experta en tecnología. Estela, como siempre, que nos lo has explicado de maravilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde.
Gracias a ti, Pilar. Un placer. Un saludo a todos.
Otro para ti.
Los helicópteros están trabajando en el área. Aquí se puede ver la caída de agua sobre esta casa en particular. Estoy un poco sorprendido porque se iba a encargar de ello un helicóptero Firehawk y están haciendo una caída de agua dirigida sobre ella.
Casi una semana después de que se iniciara, el fuego mantiene en jaque todavía a Los Ángeles y está dejando unas imágenes además pavorosas. Escuchábamos ahora cómo lo están narrando en los medios de comunicación allí sobre el terreno. La cifra de fallecidos debido al fuego asciende ya a 24, una cifra que seguramente aumentará porque a esta hora hay 16 personas que continúan en paradero desconocido. Una de las vías abiertas de investigación apunta a que el origen del fuego podría estar en una torre de control eléctrica.
Es nuestra casa. Mi hija nació en esta casa. Cuando entrabas, esta era la sala de estar. Y luego teníamos un comedor. Y la cocina estaba justo ahí. Y el lavavajillas también estaba ahí.
Una de las afectadas narra cómo era su casa, que ha quedado completamente calcinada. Los fuegos de Palisades y también el de Eaton, los dos más grandes, están controlados en un 11 y un 27% respectivamente. Pero no hay buenas noticias para las próximas horas porque los vientos vuelven a ser potencialmente peligrosos y fuertes. De hecho, hay alerta roja hasta dentro de 48 horas, hasta este miércoles. Y continúa también el toque de queda para evitar saqueos. Ya han ardido 16.000 hectáreas, como si toda la ciudad de Segovia se hubiera quemado por completo, para que te hagas una idea. La verdad que es una pasada. A esta hora hay más de 150.000 ciudadanos evacuados y más de 12.000 estructuras dañadas o destruidas, entre viviendas, centros comerciales, negocios, centros de salud o sociales, edificios públicos, iglesias. Las imágenes que estamos viendo, la verdad que son tremendas, es que dan miedo. Barrios enteros completamente reducidos a cenizas, casas en las que solamente queda en pie la chimenea de piedra o los escalones de entrada, que son de piedra también. Y destaco esto, lo de piedra, porque es lo único que se ha salvado. Porque lo que llama también la atención de toda esta historia de estos fuegos es por qué en Estados Unidos se sigue construyendo tantas casas, las siguen construyendo de madera, que como vemos son fácilmente pasto de las llamas. Y la respuesta no está solamente en el precio, sino en la cultura de los estadounidenses. Y lo vamos a explicar junto a Pedro Torrijos, que es arquitecto y escritor. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Pedro, si hay algo que desde luego no falta allí en Estados Unidos es madera. Ahora y también cuando llegaron los primeros ingleses y holandeses allá por el siglo XVII, y la manera de construir casas de forma más rápida es precisamente echando mano de esa madera.
Sí, por un lado tiene que ver con la tradición constructiva inglesa y sobre todo holandesa, ¿no? Allí se construye y aún se construye bastante con madera, así que cuando llegan allí, a las costas de lo que luego llamarían Nueva Inglaterra, pues tienen mucha madera a su disposición y necesitan construir muy rápido porque, bueno, como han usurpado el territorio de los nativos americanos, lo que ellos llamaban indios en su momento, pues claro, estas tribus de nativos americanos se defienden de los invasores, y a su vez los invasores se defienden de ellos, con lo cual tienen que construir asentamientos muy rápido. No pueden tardar semanas en construir una casa de piedra, que también la tenían piedra, sino que tienen que construirla muy rápido y la tienen que construir pues con el material más accesible y más, digamos, numeroso que tenían alrededor, que era efectivamente la madera, porque toda esa zona era muy boscosa. Luego todo esto además se exacerba mucho en el siglo XIX con la expansión al oeste, con lo que llamaría la conquista del oeste, donde el sistema se vuelve ya no solo, digamos, de supervivencia, sino estandarizado, ¿no? Que empiezan a usar ya tablones de madera con medidas estandarizadas, de tal manera que construyen muy rápido pues estos pueblos del oeste que hemos visto en tantas.
Me está viniendo, Pedro, una imagen a la cabeza, precisamente de una película que es Único Testigo, ¿no? Cuando entre todos los Amis levantan esa estructura de madera, nada, en tres días tienen ya hecha una casa.
Sí, sí, es tal cual eso, ¿no? Además, ese proceso estandarizado con piezas muy similares también era barato en el sentido de que, bueno, lo construían efectivamente o sus propios habitantes. Allí todavía no había una, digamos, unos carpinteros o unos albañiles que construían las casas, no las construían ellos. Esto acaba, digamos, impregnando el propio ADN de los Estados Unidos, no solo de una manera cultural o sociocultural, sino de una manera más profunda, porque convierte a la casa en un elemento muy distinto al que es la casa en Europa, ¿no? La casa en Europa conocemos mucho el fenómeno de la casa familiar, la casa de mis abuelos, ¿no? O incluso de mis bisabuelos. Eso pasa, pero es bastante infrecuente en Estados Unidos. La casa en Estados Unidos no están pensadas para durar mucho. En Europa están pensadas para durar 80 o 100 años o más.
O más, o más.
Sino que están pensadas para o mucho más. Sino que ya están pensadas para durar lo que duren. Están sujetas a mucho mantenimiento. Es decir, una casa en 30 años en Europa pues tiene un mantenimiento relativamente limitado, mientras que en Estados Unidos ha sufrido bastantes reformas y bastante mantenimiento exhaustivo. Y eso acaba formando parte del ADN socioeconómico, y pongo el énfasis en económico, de Estados Unidos. Al final, la casa allí es, al ser algo que no está tan arraigado, favorece, por ejemplo, la movilidad geográfica. En Estados Unidos es súper frecuente que familias enteras se muden de ciudad, de estado, se vayan a 2.000 kilómetros, pues cada 5, cada 10 años, porque ha salido un trabajo mejor a los padres o por lo que sea, ¿no? Esto es muy raro en Europa. Uno de los motivos es precisamente el poco arraigo a la casa. Y de hecho, al final, el valor intrínseco, no estoy hablando de precio de mercado, sino el valor intrínseco de la casa, como decía, esa casa de mis abuelos, ¿no? Algunas hay, pero es muy infrecuente. El propio valor intrínseco de la casa es menor. Se convierte en una especie de, bueno, artefacto de mercado, de moneda de cambio, ¿no? El dinero acaba siendo usando a la casa como un elemento más de transmisión, y por eso la casa, digamos que sería contraintuitivo para un mercado tan móvil como el estadounidense, que las casas fueran lugares, digamos, estables, enraizados en la familia, en la cultura o en la población, ¿no?
Pero Pedro, nos estás contando todo esto, que por cierto, la arquitectura está basada en la madera, se llama, tiene un nombre, ¿no? Balloon frame.
Bueno, es uno de los sistemas que se usan, de los sistemas constructivos que se usan. Se desarrolló sobre todo en el 19, y es un tipo de sistema constructivo, se llama balloon frame, que significa estructura de globo, ¿no? Balloon frame, porque es una estructura muy, muy, muy ligera, que además no está dividida en pilares o como aquí, ¿no? O en muros de carga, sino que toda la fachada y algunos tabiquillos, pues están todos sujetos por pequeños perfiles de madera. Juntos, todos, sujetan lo que es la casa. Pero hay otros sistemas constructivos ahora más, digamos, más modernos, que si bien no son exactamente balloon frame, usan sistemas similares, ¿no? Con piezas de madera estandarizadas. Como digo, como he contado estos días en redes sociales, la mayor parte de los albañiles, sobre todo de los constructores, sobre todo de viviendas unifamiliares, no son albañiles, son carpinteros.
Uh-huh. Sí, eso es muy significativo, desde luego, ¿no? Que la mayoría de los profesionales que trabajan en la construcción de las viviendas en Estados Unidos son carpinteros antes que albañiles. Pero me sorprende todo esto, Pedro, que estás contando, porque ya vemos la facilidad con la que arden las casas en los incendios, que, por ejemplo, en el estado de California son tan habituales y tan frecuentes últimamente, por desgracia, ¿no? Pero es que también vemos cómo las casas muchas veces salen volando, ¿no? Cuando hay huracanes que también afectan al estado de Florida, por ejemplo, a la zona del Golfo de México. Y aún y todo, a pesar de los incendios, de los huracanes, se sigue construyendo en madera. ¿Por qué no utilizan otros materiales como el acero que sí emplean en los rascacielos?
Es que estamos hablando de... Voy a poner una analogía que es un poco tonta, pero creo que se va a entender. Es como decirle a alguien que es del Madrid que mañana tiene que ser del Barça. O sea, estamos hablando de cambiar un ecosistema laboral que vertebra no solo la construcción del país, sino casi el imaginario colectivo y sociocultural del país. Se está haciendo muy poco a poco. En Florida, por ejemplo, ya hay varios condados donde la normativa obliga a que la estructura básica sea por lo menos de bloque de hormigón. Y yo preveo que con estos desastres del incendio de California, la normativa también obligue,
si no a cambiar
materiales, sí a que las nuevas viviendas se construyan con tratamientos ignífugos para la madera, que los hay, ¿eh? El hecho de que la casa sea de madera no es necesariamente peor en un incendio o incluso en un huracán. Lo que ocurre es que a veces se construyen, sobre todo son casas de a lo mejor de hace 30, 40, 50 años, que han recibido un mantenimiento, pero que no... tienen, digamos, los sistemas de tratamiento contra el fuego o de sistemas de diagonales contra viento modernos y que pueden funcionar. Yo preveo que el Estado de California y probablemente algunos otros introduzcan nuevas normativas para las nuevas viviendas que obliguen a que las estructuras, los tejados, también tengan un tratamiento ignífugo en condiciones. Si se produce el cambio, se producirá muy, muy poco a poco, porque, insisto, son tres siglos de algo que está... Es como si dijéramos ahora mismo a todos los constructores españoles que dejen de construir con ladrillo y se pongan a construir con madera. Uh-huh. No se puede hacer de un día para otro. No se puede hacer de un día, de un mes para otro.
Claro que se trata, como dices, e implica muchos factores, pero desde luego un cambio de mentalidad y de cultura importante, tan arraigado además en este país. Bueno, pues acabamos de hablar de la forma de construir con madera en los Estados Unidos, algo que nos ha llamado la atención, con Pedro Torrijos, que es arquitecto y escritor. Pedro, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Pilar. Un saludo a todos.
Otro para ti. Y que estamos a lunes 13 de enero, y como en esta vida hay días mundiales para todos, pues hoy le ha tocado al chicle.
Sí.
Hoy es el Día Mundial del Chicle, Rosa Rosado.
Sí, sí, sí.
Y sobre esto vamos a hablar también con nuestros oyentes. Si les gustan los chicles, de qué sabores, anécdotas también con los chicles, ese chicle que se te ha pegado en el pelo y que has tenido que echar mano a las tijeras para solucionar el desaguisado.
Bueno, bueno, y ese chicle con forma de melón, que lo recuerdo como si lo estuviera viendo.
¡Oy, oy, oy, qué bueno!
Sabor de regaliz, el de fresa ácida, que a mí me encantaba, yo solo los devoraba. Aquellos boomers con los que hacías unas pompas enormes, de grandes, que estoy viendo que la más grande ha sido de 50 centímetros de distancia a la boca. Imagínate qué pedazo pompa.
Madre
de chicle.
Mía. ¿Tú te acuerdas cuando en el cole nos decían, oye, que no se puede comer chicle en casa, en clase, porque estábamos todos con el chicle?
Sí, y bueno, y la rabia que te daba hacer una pompa de jabón de chicle y que el de al lado te pegara eso en toda la boca. Mira, me daba una rabia eso, que para qué. Bueno, chicles que algunos se los comían como pipas.
Hola, buenas tardes. Pues a mí también, cuando era pequeña, un tío, mientras ellos jugaban a las cartas en el bar del pueblo, le pedía dinero para comprar chicles o chuches o poca cosa que habría. Un chupachus, pero yo sé que los chicles me los tragaba uno detrás de otro y le volví a pedir dinero. Esa es la historia mía con los chicles.
Claro, al que veías fácil con la cartera, pues les pedías dinero para chicles, que daban mucho de sí, ¿eh? Con un chicle voy a pasar
toda la
tarde. Sí,
los chicles es que se estiran mucho, es lo que tiene. Pues hoy vamos a estirar el chicle. Aquí en la tarde, COPE, nos cuentas tus anécdotas, ¿en qué teléfono?
607-150602.
Os escuchamos, ahora vamos con las noticias y hablamos también del problema de la vivienda.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cuál sería tu titular?
Exhibición y desastre. Los dos mejores jugadores del mundo están en la Liga Española y se llaman Lamine Yamal. Y Mbappé me ha parecido Mbappé.
No sé quién me ha sorprendido más, lo bien que ha jugado el Barça o lo mal que ha jugado el Madrid.
Gonzalo Miró, ¿qué titular tienes?
El Atleti no deja de creer.
Efectivamente, el titular del día también puede ser que el Atlético de Madrid es campeón de invierno.
Exacto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia.
¿Tú quieres empezar bien el año? Nosotros nos encargamos con el Día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 13 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. En tu tienda en MediaMarkt.es y en la
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Porque después Laporta ha ido al palco. ¿Qué es lo que ha sucedido? Foto, muy buena.
Fuentes presenciales allí en el palco confirman a este programa que Laporta estaba fuera de sí, exaltado.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.